9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Noticia de esta tarde-noche, Carles Puigdemont va a ser el candidato número uno de Junts a las elecciones catalanas del 12 de mayo. Se ofrece a liderar una lista conjunta con Esquerra Republicana. Desde el municipio francés de Elna ha asegurado que busca restituir la presidencia que, según él, perdió injustamente con el 155. Hace unos minutos el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha mandado un mensaje al fugado.
Pero tampoco te vengas arriba antes de tiempo, porque somos miles y miles los catalanes que vamos a seguir plantando cara a todo aquello que tú significas. Porque jamás vamos a aceptar que haya catalanes de primera, es decir, vosotros, y catalanes de segunda, los que no pensamos como tú. Y pierde toda esperanza, porque no nos vamos a evaporar y no nos vamos a ir jamás de Cataluña, porque Cataluña es nuestra tierra.
Segunda, a propósito de esos comicios autonómicos, hoy el CEO, el CIS catalán, ha pronosticado una victoria del PSC con Esquerra en segunda posición y Junts tercera. Antes, ojo, del anuncio de Puigdemont, ¿eh? Los independentistas necesitarían a los comunes para formar gobierno. Además, el barómetro señala que el 51% de los catalanes rechaza la independencia frente al 42% que la apoya. Tercera, la Comisión Nacional del Mercado de Valores no ha identificado errores importantes en las cuentas de la multinacional Grifols. Detecta, eso sí, deficiencias relevantes en la información financiera de la compañía. En un comunicado, la farmacéutica se ha comprometido a mejorar su transparencia. Y cuarta, fuentes de Iberia confirman a la cadena COPE que Bruselas levanta el parón temporal a la compra de Europa y reanuda el proceso hasta el 15 de julio. La Comisión Europea había detenido esta operación para analizarla. La aerolínea española asegura que este análisis suele ser habitual en este tipo de procesos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, si lo piensas bien, una prisión es una pequeña sociedad. Tras los muros de hormigón, las alambradas coinciden en un grupo de personas que tienen que organizarse, convivir, evolucionar. Sin embargo, es una sociedad con una población muy peculiar. A menudo desconocemos cómo es la vida dentro, pero hay un grupo de personas que todas las mañanas tienen que cruzar las puertas de la prisión para entrar o salir de trabajar. Son los funcionarios de prisiones. Si buscamos en internet sobre el tema, lo primero que aparece es una noticia publicada hace 8 horas, hoy mismo. Una batalla campal en la cárcel de Ponent, en Lleida, acaba con 4 funcionarios en el hospital. Este es un caso. El año pasado, solo en Cataluña, se registraron un total de 577 agresiones a funcionarios. Es un dato grave, pero el detonante del enfado de los trabajadores penitenciarios, la gota que ha colmado el vaso, ha sido el asesinato de una cocinera en la prisión de Mas de Enrique, en Tarragona. Se llamaba Nuria López, murió apuñalada por un preso que cumplía condena por un asesinato previo. Los trabajadores penitenciarios catalanes llevan días protestando frente a la Consejería de Justicia, la última vez esta misma mañana. En esta linterna pudimos hablar con Francesc López, coordinador del Sindicato de Funcionarios de Prisiones, ACAIP, en Cataluña.
El asesinato de Nuria es la punta del iceberg, la gota que vierte el vaso. No son todos los reclusos, evidentemente, es una parte que es violenta y que además no se le pone freno porque no nos dan medidas ni mecanismos.
Francesc denuncia el buenismo, dice, de la Generalitat. Recordemos que las competencias penitenciarias son del Estado, pero en el caso de Cataluña y País Vasco están transferidas. El asesinato de Nuria pilló a un govern catalán en retirada, más pendiente del adelanto electoral que de la gestión. Por eso, los trabajadores aseguran que se les ha permitido mucho a los internos. Las agresiones, las infracciones, no tienen sanción suficiente. Y los sistemas de vigilancia y control están anticuados.
En los últimos 6-7 años hay un incremento en Cataluña, le hablo, de cerca del 300% de las agresiones. Esto es una cifra muy importante. Datos expuestos y facilitados por la propia Secretaría. Me comentan los compañeros de instituciones penitenciarias que es una cosa generalizada.
Lo que empezó como un enfado en Cataluña se ha extendido por toda España. En las prisiones de Aranjuez, en Archidona, en Málaga, en Albocàsser, en Castelló. En España, en general, los trabajadores penitenciarios piden mejores condiciones de seguridad. En Cataluña, la reivindicación está puesta en la dimisión de la consellera, Gemma Ubasart, y del secretario de Medidas Penales, Amán Calderó. Pablo es el sobrino de la cocinera asesinada.
Tienen que cesar de su cargo. No pueden seguir ahí. Alguien tiene que tomar la responsabilidad de lo que ha pasado. Tiene que asumirla. Y no la están asumiendo. Hace 7 días que me quitaron la posibilidad de abrazar a mi tía. Esto no se puede consentir.
La consellera de Justicia, Gemma Ubasart, ha asegurado este jueves en el Parlament catalán que el crimen de Núria era difícilmente previsible porque los sistemas de control que cometió el asesinato daban a entender que el riesgo era bajo. Los funcionarios no opinan lo mismo. Marta es trabajadora penitenciaria y atiende a COPE por teléfono mientras se manifiesta frente a la cárcel de mujeres de Barcelona.
Porque llevamos años avisando del tema de las agresiones, avisando de que las prisiones necesitan más personal, que la plantilla está muy envejecida y que no se puede seguir así. No podemos vivir en el bonismo, que es lo que se han pensado que hay, y no puede ser. Y hace mucho tiempo que avisamos que esta es una línea que iba a pasar y ha pasado.
Si hablamos de funcionarios de prisiones hay que distinguir. Existen varios eslabones. Están los funcionarios de administración, los de gestión y los que trabajan directamente con los reclusos. Jorge Leiva es uno de ellos. Es trabajador penitenciario en la prisión de Valdemoro, en Madrid, portavoz del sindicato ACAIP. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tu rutina empieza atendiendo a un preso en una celda, pero a los pocos minutos te puedes encontrar con un incidente, Dios no lo quiera, con una pelea. Estáis para lo que surja.
El trabajador penitenciario es multifuncional, sobre todo el personal de vigilancia, que es quizás el más numeroso. Puede empezar la mañana en el recuento encontrándose un interno que ha fallecido durante la noche. A lo largo de la mañana tener que gestionar el permiso para un interno que su padre está en el hospital, automáticamente salir a disolver una pelea que se está produciendo en el patio y poco a poco ir pasando el día. Es un trabajo complejo y que además requiere una tensión continua por parte del trabajador, sobre todo porque en muchas ocasiones estás solo. Estás solo en el módulo, estás solo con 130, 140 internos y que tu función es que todo vaya bien a lo largo del día, que el interno esté atendido, que pueda asistir a las actividades, que tenga todos sus programas de tratamiento puedan ser realizados, se puedan abrir todas las dependencias para que estos programas se realicen, que no haya conflictividad entre ellos. Todo esto, evidentemente, genera una tensión adicional y que siempre cuando el trabajo lo realizas en soledad, pues evidentemente además te sientes también inseguro muchas veces cuando lo realizas.
Me las dejó votando. ¿Tienen razón los colegas, en este caso en Cataluña, cuando dicen que en los últimos tiempos ha aumentado la inseguridad?
Hemos visto en los últimos años un incremento de agresiones a los trabajadores penitenciarios y un aumento de la conflictividad entre los propios internos. Esto se debe a múltiples factores. Sobre todo y principalmente es a una clasificación interior de los internos inadecuada. Es decir, se está atendiendo a una política penitenciaria excesivamente generalista que no tiene en cuenta la particularidad y la individualidad del preso. Nos encontramos con una población reclusa muy distinta a la que había a finales de los 80, principios de los 90, una población mucho más homogénea. Ahora es todo lo contrario, es una población muy heterogénea, multicultural, con diversidad sexual, con diversidad étnica, con diversidad nacional, sí, con diversidad religiosa. Todo esto evidentemente ha cambiado mucho la manera de poder trabajar con los internos y sin embargo mantenemos las mismas ratios que teníamos hace 20 años. Evidentemente hay que corregir el sistema. Ahora mismo existe una ratio de de un educador por cada 100 presos. Con todas estas diferencias que existen, evidentemente el tratamiento que se realiza a los internos no puede ser individualizado, cuando la ley marca expresamente el tratamiento individualizado y la individualización científica del preso.
En una prisión, son datos que no sé si son así de fiables, pero el 90% de los reclusos no serían conflictivos. Claro, del 10% restante hay algunos que lo son tremendamente peligrosos. ¿Esta ratio es correcta? ¿Esta ratio es controlable?
Lo que tenemos, y además así la ley lo establece, porque tenemos una ley que nos permite hacer una clasificación interior adecuada. La ley dice que tiene que haber un interno por celda. Hemos dado por normal que haya dos internos por celda desde la Secretaría General. Hay un hacinamiento dentro de las prisiones. El hacinamiento provoca conflictividad. Si a esto le sumamos que internos que deberían estar en primer grado por su peligrosidad, por su perfil y por su inadaptación al régimen penitenciario, los tenemos en módulos de vida de régimen ordinario, provocamos que en estos módulos no se pueda tener una vida ordenada, con lo cual hay un crecimiento exponencial de los incidentes que se producen. Cuando un interno que tiene posibilidades de adaptarse al régimen de vida convive con un interno que provoca conflictividad, es imposible o prácticamente imposible trasladar esos programas de tratamiento a este interno al que sí que se le podrían aplicar. Es decir, se intenta jugar con el que el interno peligroso, si está en un entorno bueno, se va a volver bueno. Pero es todo lo contrario. El interno peligroso en un entorno bueno lo que hace es más peligroso a los internos que están en ese mismo centro.
Hay una proporción directa, visto desde fuera, y permíteme la pregunta, que el que entra por un asesinato, como fue el caso de Nuria, siga con esa mentalidad, siga con ese espíritu dentro.
Depende del tipo de asesinato, depende del tipo de delito, el tipo de crimen. Hay posiblemente delitos que en la calle son tremendamente escandalosos, de pederastia, de asesinatos a niños, que sin embargo cuando ese preso entra en prisión tiene un comportamiento modélico. Y luego por el contrario tenemos delitos que quizás puedan parecer menores, robo de coches, pequeño trapicheo, y este interno luego en prisión tiene un comportamiento extremadamente
violento. O sea que no hay una relación directa.
No hay una correlación exactamente directa, evidentemente hay perfiles claro, que ya de por sí son muy peligrosos, y en esto me gusta incidir en la necesidad de esa, porque muchas veces esos perfiles que son violentos fuera y siguen persistiendo su violencia dentro, muchas veces viene relacionado con las enfermedades mentales y con la falta de atención psiquiátrica que tienen. Con un déficit de médicos que supera el 66% y con un sistema penitenciario que necesita y requiere de una atención médica, no solo para atender las necesidades del interno, sino para necesidades regimentales. Para poder aislar a un interno es necesario que le vea al médico. Un interno que está violento en un centro penitenciario requiere esa atención médica. Si no tenemos médico en el centro, tenemos un problema. Y ahora mismo tenemos más de un 66% de déficit de personal sanitario. Además, en muchos centros no hay médicos y el sistema de telemedicina evidentemente no suple las necesidades que hay en los centros. Esto, unido a la falta de formación al trabajador penitenciario, precisamente en el tratamiento de la enfermedad mental, para ser capaces de hacer una detección temprana de lo que puede ser esta enfermedad, más de un 30% de los presos tiene algún tipo de medicación psiquiátrica y prácticamente el 20% tiene algún tipo de enfermedad mental en prisión. Evidentemente requiere un tratamiento especializado.
El cabreo en el sector es importante, la situación empieza a ser crítica, como hemos escuchado. A ver cómo en un minuto me resumes qué pedís.
Pues es algo muy sencillo. Necesitamos medios jurídicos, necesitamos que los trabajadores penitenciarios seamos considerados agentes de la autoridad, algo que todos los gobiernos cuando han llegado parece que lo quieren hacer, pero luego al final siempre encuentran otras prioridades. Esperamos que
no lo es todas. Ni la policía ni la Guardia Civil, imagínate.
Bueno, ellos sí son agentes de autoridad, lo que no son profesión de riesgo. Nosotros ni siquiera somos agentes de la autoridad.
Y también sois las dos cosas.
Efectivamente, con lo cual sería muy necesario el dar por fin cobertura jurídica en ese sentido. Formación para todos los trabajadores penitenciarios, los medios materiales y humanos necesarios para poder realizar nuestras funciones, y sobre todo porque nuestra pretensión es cumplir el mandato constitucional de reeducación y reinserción. Queremos devolver a la sociedad a aquellos que han tenido que ser apartados porque no han sabido convivir en sociedad, y queremos devolverlos de una manera que puedan vivir en sociedad, y para eso necesitamos los medios materiales, los medios humanos y la seguridad, tanto jurídica como física, a la hora de poder trabajar.
Joaquín Leiva, trabajador penitenciario en la prisión de Valdemoro, portavoz del sindicato ACAIP, funcionario de prisiones. Gracias.
Gracias a vosotros.
Si hablamos de la vida en la cárcel, te doy un par de apuntes. Los reclusos deben estar en sus celdas aproximadamente de 8 de la noche a 8 de la mañana. Las celdas tienen cerraduras automáticas, aunque los presos cuentan con telefonillos en caso de emergencia. En las cárceles españolas se desayuna pronto, se come pronto, se cena pronto. Durante el resto del día, salvo la hora de la siesta, está prohibido entrar en la celda. Todos los días son iguales, incluidos los fines de semana, más o menos. No hay acceso a internet ni teléfonos móviles, pero suele haber una televisión común y espacios donde convivir. A pesar de las mejoras de los últimos años, es un sitio, digamos, imagínatelo. Bueno, aún con eso, hay gente que todavía quiere entrar de forma voluntaria.
Pues mira, desde el primer día que entré, te das cuenta que las personas que están ahí, fui a la cárcel de mujeres y a la cárcel de madres con niños, y me di cuenta que es que son personas como tú, como yo, y que bueno, han cometido un error, efectivamente, han cometido un delito, y entonces lo están pagando. Por lo demás, son personas, y entonces hay que tratarles como personas y ayudarles como personas.
María Becerril es presidente voluntaria de la asociación Ampara. Lleva 30 años visitando cárceles, intentando mejorar la vida de los presos, ayudándoles en la reinserción. Su testimonio es una auténtica demostración de humanidad, y una de las labores es visitar a esas madres con niños.
Es verdad que no es el sitio más adecuado para que viva un bebé. Tienes la megafonía, el abrir y cerrar puertas. Todos los fines de semana, sábados y domingos del año, tenemos nuestros voluntarios que sacan a los niños. Porque el niño no está preso. O sea, el niño puede salir y entrar, está presa es la madre.
Las instalaciones de este tipo de centros están impolutas, tienen guardería, cuidadores. El niño nunca va en furgón policial, pero por muchos cuidados que tengan, les falta la libertad. Los voluntarios dan buena cuenta de ello cuando salen a la calle.
La alegría que da cuando sacas a esos niños y es que están diciendo que al campo, que ven un camión, un coche y se quedan así como, ¿sabes? O ven los patos en el parque o tal, pues es que se les pone una cara, pero claro, están en la cárcel.
No son ni las 10 de la mañana, la fila de personas sin hogar que esperan una taza de café caliente a las puertas del comedor Ave María no hace más que crecer. Lo regenta un sacerdote que empieza su jornada laboral muy temprano. No tiene coche, se mueve en autobús, y aunque siempre ha querido tener un restaurante en Laredo, su vocación era ayudar a las personas. Lleva más de 20 años al frente de la pastoral penitenciaria, y todos los días a las 8 de la tarde, más o menos, se le ve salir por la puerta de la cárcel de Soto del Real. De hecho, viene de allí ahora mismo. Padre Paulino Alonso, capellán, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo fue la primera vez que entró en una cárcel?
Bueno, has dicho 20 años, son ya 30.
Vaya por Dios.
Sí, son 30 ya. Yo empecé en Carabanchel el año 1994, en marzo, justamente en marzo. Y la primera vez que entré, pues evidentemente fue una impresión de miedo, de terror, porque no había estado nunca en una cárcel. Tuve la gran suerte de que al estar trabajando en el comedor de la María con muchos de ellos, pues cuando entré en el centro de la cárcel ya uno me dice padre, me conoció. Cuando entro en una de las galerías hay otro que me llama padre, con lo cual, como te puedes imaginar, pues ya se me quitó un poco el miedo. Parecía como que estaba en casa. Es evidente que no estaba en casa, pero para mí parecía que estaba en casa. Y ese miedo con el que yo entraba, que entraba para unos meses, pues se convirtió en un sentirme bien, un sentirme a gusto y un querer trabajar continuamente con ellos, porque creo que, como decía María, son personas y yo como religioso, sacerdote, trinitario, pues tengo que ayudar.
De unos meses a 30 años. El expresidente del Barça, Sandro Rosell, le dedicó unas palabras en su libro, dicen, por la labor que realiza dentro de la cárcel. Dicen por ahí que es usted una institución.
No, tanto una institución no, soy uno más que trabaja dentro de la prisión y que quiere pues acercarse tanto a los presos como a los funcionarios, como a toda la institución, e intentar pues representar el rostro de un Dios que nos ama y camina junto a nosotros. Y es lo que intento, no es institución, ni quiero ser institución, solamente quiero ser una persona que se acerca a la persona para tender la mano y para ayudarla a ser un poco más feliz.
Le iba a preguntar, ¿cuál es el trabajo?
El trabajo...
de un cura en esas circunstancias.
El trabajo es estar, siempre lo digo así. Estar a lo que surja, a lo que venga. Entrar en el módulo, hablar con ellos, ayudarles, escucharles, jugar una partida de mus, si es necesario... Y después, el fin de semana, pues evidentemente, pues tener la parte religiosa, la parte de la misa, los sacramentos. Porque tengo una cosa muy clara, no puedo presentar el rostro de un Dios que les ama si antes yo no les demuestro que les quiero y estoy con ellos. Por eso, durante la semana, el trabajo es estar a lo que surja, da igual, no importa, es pasar el tiempo con ellos, hacerte uno de ellos, y luego ya el domingo, pues presentarle este rostro de Dios a través de la Eucaristía y los sacramentos.
Hemos hablado del halago que le hizo, en este caso, Sandor Rosell. Quizá por eso resuenan más, porque son famosos. Hemos hablado con María, de la Asociación Ampara, y esto es lo que nos ha dicho del padre Paulino.
Paulino, importantísimo. Le quieren un montón. Le quiere muchísimo a la gente. Paulino, que no tengo zapatos. Paulino, busca las zapatillas. Hace unas misas. Pregúntale por las misas. Hace unas misas, o sea, tiene la misa, el salón de actos a llenas las tiene. Luego habla de fútbol, habla de no sé qué. Luego le regaña también, ¿eh? Pues dice, a ver, tú, ¿qué has hecho? Que no sé qué, que te has portado mal. No sé, es un personaje.
Me dice María... Pregúntale por las misas. Pues eso, ¿qué pasa con las misas?
No, las misas pues están adaptadas al lugar y a la situación y a las personas que tengo enfrente. Yo no puedo celebrar una misa igual en una parroquia donde la mayor parte de las personas son personas mayores, o en un colegio donde son niños, como en la prisión donde son personas, bueno, pues que están privadas de libertad. Las misas son unas misas adaptadas a ellos. Empezamos, sí, con fútbol, hablando de fútbol. Ellos son del Madrid, muchos, yo soy del Barcelona, pues empezamos con la pelea.
No, no se preocupe, hay gente para todo, tranquilo, padre, no pasa nada.
Bueno, ya se los de Barcelona, somos inteligentes, por eso empezamos a... Y luego ya, pues en una misa normal, sin salirnos de los cánones para nada, pero sí adaptada a ellos, con una participación, mucha participación de ellos, y sobre todo con una homilía pues cercana para que ellos vayan entendiendo, y con la posibilidad de que ellos puedan preguntar y aclarar sus dudas.
Nos comentaba Joaquín, lo ha hecho de manera muy diplomática y elegante, desde la perspectiva del funcionario de prisiones, la multiculturalidad actual en las prisiones, es decir, gente de toda etnia, de muchos países, de muchas procedencias, de muchas religiones. ¿Para un cura son todos iguales?
Para mí son todos iguales. Yo no hago distinción ninguna, en ningún momento, ni en la misa, ni en el día a día. Para mí son todos iguales. Incluso yo tengo personas musulmanes que van a misa y no les voy a impedir que vayan, porque además algunos dicen que quieren escuchar también el mensaje cristiano. Entonces es verdad lo que ha dicho y estoy de acuerdo con ello, pero creo, desde mi punto de vista y desde mi situación como religioso, como cura, pues tengo que estar abierto a todos y no hacer distinción de nada. Si hago distinción, entonces yo ya no podría estar ahí con ellos.
Hablando de distinciones, padre, usted ha coincidido en prisión con Puyol, Oriol Junqueras, Luis Bárcenas, Rodrigo Rato. La adaptación de los presos, en fin, VIP, entre comillas, es más difícil.
Les cuesta más porque evidentemente están acostumbrados a un ritmo de vida distinta. Entrar en prisión, donde todo cambia y donde todo es completamente distinto, pues se le cuesta. Yo creo que no es lo mismo que entre una persona que ha estado por la calle tirada como una persona que ha estado pues comiendo en restaurantes, durmiendo en grandes hoteles. A la hora de adaptarse, pues es mucho más duro. Yo lo he comprobado y he hablado con ellos. En este momento yo estoy en contacto todas las semanas con Rato, que va al comedor de la Ave María, y evidentemente cuando dialogamos, pues me lo ha dicho varias veces, que a él le costó muchísimo adaptarse, porque es evidente, es normal.
¿Somos conscientes los que tenemos la suerte de estar fuera de lo que es la libertad?
Creo que no somos conscientes totalmente hasta que no la perdemos. Si en un momento la perdemos es cuando nos damos cuenta de lo que tenemos. Yo creo que la mayor de las pobrezas es no tener libertad. Y los que están en la cárcel, pues evidentemente no la tienen, y por eso yo los considero como los pobres de los pobres. Lo veo claramente en el comedor. Los que van allí diariamente, pues están libres, están en libertad. Y entonces no valoran probablemente su libertad, porque bueno, pues están por la calle, hacen lo que quieren, lo que les da la gana. Luego pues hay gente que les atiende y les ayuda. Cuando uno pierde la libertad, pues entonces se empequeñece, se empobrece. Y no es lo mismo poder salir, cuando te da la gana de casa, que tener que estar una noche entera chapada y una noche y otra noche. Entonces, hasta que no lo perdemos, probablemente no nos demos cuenta de lo que es no tener libertad.
¿Quién necesita más la ayuda en este caso de un sacerdote? ¿El recluso o sus familias? Porque también se dedica a ellas.
Yo creo que nos necesitan los dos, pero quien peor lo pasa, desde mi punto de vista, es la familia. El interno, una vez que está dentro, pues quizás se puede hacer, se va haciendo, y sí, necesita la ayuda, pero la familia no acaba de entender perfectamente cómo está la persona, no sabe cómo es la cárcel por dentro, y entonces ellos lo sufren. Yo hablo muchísimo con las familias y siempre te lo dicen: es que padre, es que mi hijo, fíjese cómo estará, qué es lo que estará haciendo. Y yo lo que intento es hacerle ver que no es tan mal del todo. Pues evidentemente no tienen libertad, pero dentro pues tienen pues los medios necesarios para seguir adelante. No es lo que a veces estamos acostumbrados a ver, una prisión, en las películas. Es algo muy distinto.
Padre, lo comentábamos antes con Joaquín, el funcionario. ¿Se reinsertan? Como dice la Constitución, ¿la mayoría se reinsertan?
No, yo creo que no, eso es un error. Es verdad que el objetivo de la reinserción, pero a la hora de la verdad no. Por algo que decía Joaquín, porque creo que lo que falta es personal, mucho más personal, para hacer un trato individualizado. No podemos tener un educador para 100 personas, es imposible, porque no hay un trato humano continuo y constante, no hay tiempo material. Y entonces, unas prisiones masificadas como están ahora mismo, pues evidentemente lleva a que no podamos tratar a los internos como hay que tratarlos y hacer posible que vayan poco a poco reinsertarnos.
Precisamente, Paulino, yo estuve hace pocos años en Soto del Real haciendo un reportaje para la radio en la escuela. Y recuerdo, salí ahí con una sensación, hablé con algunos reclusos, que alguno de ellos un súper experto en cálculo y en matemáticas, y salí ahí con la sensación de que la clave es la educación, dos puntos, la reeducación.
Sin duda. Hay muchos de ellos pues que han perdido todo tipo de hábitos, todas las formas de actuar son completamente distintas a lo que estamos acostumbrados, a lo que tenemos que hacer, y entonces hay que hacerles ver que el camino por el que iban no es el adecuado, que hay que cambiar. Entonces, evidentemente, si no hay una reeducación, difícilmente podremos hacer posible que el interno se reinserte.
Hemos hablado que muchos no se reinsertan, por suerte, otros quiero pensar que otros muchos sí. Con los que no se reinsertan, ¿qué hacemos?
Pues seguir trabajando. Yo creo que tenemos que seguir trabajando, no podemos tirar la toalla.
¿No tiene la sensación de que es un trabajo infinito?
Es un trabajo infinito, no se va a acabar nunca, porque es imposible que todo el mundo se reinserte. Pero yo pienso que lo importante es darnos cuenta de que, lo que decía María, y yo lo he dicho siempre, que son personas, y a pesar de que tengan problemas, dificultades, que no vuelvan otra vez a reinsertarse como tienen que reinsertarse, pues hay que seguir trabajando y hay que seguir luchando. Tirar la toalla sería lo último que podríamos hacer.
Padre, con toda confianza, ya que tenemos contacto y partiendo de la base de que tiene mano y que todo depende de la autoridad competente, ¿le puedo pedir, si nos permite un día, acompañarle?
Siempre que la institución nos permita, yo no tengo ningún problema, sin ningún problema.
Lo vamos a intentar.
Vale.
A lo mejor le pedimos intermediación.
Vale, intentamos.
A ver si cuela.
Intentamos, a ver.
Venga.
Cuando queráis, sin problema.
Padre Paulino Alonso, capellán de la cárcel de Soto del Real. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Conviene recordar que la gran mayoría de los presos que hay en las cárceles de España saldrán de ese confinamiento. El objetivo es que cuando lo hagan no vuelvan por donde anduvieron. Lo que se llama reinserción, y para ello dos claves. Los funcionarios tienen que tener los medios para evitar que los presos se contaminen entre sí. Y también hace falta gente como el padre Paulino que recuerde a los reclusos lo que significa libertad. El lazo, como siempre, a nuestro tema del día lo pone Jorge Bustos. Una vez más hablamos de falta de medios, esta vez en homenaje a los trabajadores penitenciarios. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El asunto de la desatención a los problemas de los funcionarios de prisiones es grave. Hay que recordar que ha sido asesinada una cocinera por un recluso, a manos de un recluso, de un interno del penal de Tarragona, que luego se suicidó, y que ha provocado una serie de manifestaciones en todas las cárceles de España por parte de este colectivo y del CESIF, del sindicato que lo representa, que están siendo desatendidas por el Ministerio del Interior, de quien depende las administraciones penitenciarias. Y ellos lo que piden es justo. Ellos desempeñan su trabajo en circunstancias muy difíciles y con un tipo de personas que son manifiestamente violentas. Ellos piden que se les reconozca su autoridad, que se modernice los sistemas de vigilancia, que se les dote de más recursos y que se deje de mirar hacia otro lado, porque efectivamente en algunos casos se enfrentan a un peligro de acabar como la compañera ha acabado. Otra cosa es que encuentren en la administración la complicidad que no están encontrando. Yo creo que debería haber una reunión cuanto antes entre el Ministerio del Interior y este colectivo del que dependen la seguridad de nuestras cárceles. Pero quizás es que la política catalana, donde se produjo el asesinato, está más pendiente ahora de las palabras de Puigdemont y de la campaña electoral que de solucionar los problemas serios de gestión que están convirtiendo a Cataluña en todos sus ámbitos en una autonomía en decadencia.
Hola, Palo.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de Línea Directa.
Y si estás planeando, mira, una escapada precisamente estos días, pero te preocupa que alguien entre en tu casa mientras tú no estás, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa. Es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En Flexicar.
Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así, uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma, ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11, ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bocata rico, con crema de atún. 100% ingredientes naturales y sin aditivos. Pates la piara, más buenos que el pan.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Lo último de hoy es el informe que acaba de publicar la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el que afirma que ha detectado deficiencias relevantes en la contabilidad de la farmacéutica Grifols. Un análisis que llegaba después de que el fondo inversor norteamericano Gotham City acusara a la compañía de falsear sus cuentas. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
La CNMV no detecta errores significativos en las cuentas, tampoco pide la farmacéutica rehacerlas. Desde Grifols se comprometen a mejorar su transparencia. ¿Conclusiones?
Pero fíjate, la CNMV dice que ve deficiencias relevantes que efectivamente no les obliga a rehacer sus cuentas con movimientos dudosos de 400 millones de euros. Chico, yo no sé si eso no es para tomar más medidas en el asunto, no sé qué decirte, ¿no? Vamos a ver la reacción del mercado de mañana. Y la segunda conclusión es que cuando el río suena es que agua lleva. Y Gozán tenía razón.
Hacienda ha confirmado hoy que el déficit en España se sitúa en el 3,7%, cifra dos décimas por debajo de lo acordado con Bruselas. Para ello, el gobierno ha tenido que sacar la tijera, recortar hasta un 40% las subvenciones del Estado, eso dicen. María Jesús Montero sacaba pecho por el resultado y augura que este año también van a cumplir.
Creemos que ese crecimiento robusto, de la mano, fundamentalmente, una mayor creación de empleo y, por tanto, una mayor amplitud de nuestra base imponible, de nuestros contribuyentes, nos va a permitir ir rebajando el déficit de forma progresiva hasta llegar al 3%. O dicho de otra manera, el Gobierno de España no tiene previsto aplicar ninguna política de recorte.
Dicho de otro modo, no habrá que apretarse más el cinturón para llegar al 3%. Pilar, ¿le creemos?
Bueno, efectivamente, no han tenido que llevar a cabo políticas de recorte porque ya están las políticas expansivas en la fiscalidad, es decir, en subir todos los impuestos, ¿no? Y sobre cuál será el resultado no de las cuentas, yo después de la última vez, acuérdate, en el 2011, en donde teníamos un 3% de deuda, y cambió el gobierno y de repente era un 11 prácticamente, hay que ponerlo un poco en cuarentena, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí que está pasando es que nos están subiendo todos los impuestos y no solo los nominativos, Ángel. Por ejemplo, al no desindexar la inflación del IRPF, ya te están subiendo en tu declaración de la renta los impuestos, ¿no? Porque te están, no te están deflactando la inflación, ese crecimiento de los precios. Es récord la recaudación que hemos tenido el año pasado y el año anterior por el IVA, no por el impuesto del valor añadido. Es decir, están compensando con una mayor, con un mayor incremento de los impuestos.
La recaudación por el IVA la ha aportado a las arcas del Estado 6.300 millones de euros en los años 22 y 23. Según el gobierno, esto se debe a la recuperación de la actividad económica, al mayor nivel de empleo. Según el estudio realizado por ESADECPOL, todo apunta a un afloramiento de la economía sumergida desde la pandemia.
No, vamos a ver, en el 22 y en el 23 la mayor recaudación del IVA, por IVA se debe fundamentalmente a la inflación. Te recuerdo que hemos llegado a tener dos dígitos de inflación, el 10%, ¿no? Y cuando tú pones el 10% al 21% de IVA, pues al final recaudas de forma extraordinaria muchísimo más, hasta 35.000 millones de euros, ¿no? Y dicho eso, es cierto que durante la pandemia, ¿tú te acuerdas que el comité de expertos decía que te contagiabas de COVID si utilizabas el dinero en metálico? Y que decidieron que todo el mundo tenía que... Bueno, ¿eso qué ha podido aflorar? ¿Qué es lo que viene a decir este informe? Bueno, todos aquellos negocios o transacciones comerciales en las que pagabas el metálico y o no declarabas el IVA cuando ibas a hacer tu liquidación tributaria, o era directamente con IVA o sin IVA.
Atención a la advertencia que ha vuelto a hacer hoy el consejero delegado de Repsol, Josu-Jon Imaz, al gobierno. Esta vez dirigida a Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica.
Ministra, ¿quiere que cerremos las refinerías que dan en España, solamente en España y solamente la parte Repsol, 28.000 empleos, más tecnología y menos ideología? Yo le preguntaría a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ¿queremos industria, señora Rivera? Nosotros la queremos.
Y Maza ha sido muy crítico con ese impuesto a las energéticas. Hay que recordar que Teresa Rivera acusó en enero al directivo, al propio Josu-Jon Imaz, de negacionismo climático. Cuidadito con la amenaza.
Es que aquí ha hecho dos preguntas muy interesantes Josu-Jon Imaz, ¿no? La primera es, ¿queremos industria?
porque no hace nada más que caer, por ejemplo, el consumo energético de la industria en España. No hacemos nada más que perder competitividad, productividad, y no hacemos nada más que ver cómo las industrias, el sector industrial, se va reduciendo, que es el que realmente crea riqueza y puestos de trabajo con salarios muy importantes. Lo segundo es la locura esta en la que se ha convertido la transición ecológica, ¿no? Que para algunos realmente es la locura de una nueva religión, y son unos fanáticos. ¿Y qué te dice una empresa como Repsol? Oiga, yo tengo unos planes que usted me ha avisado hasta el año 2050, para ser en el 2050 no contaminante o cero emisiones CO2. Necesito unos plazos, estoy haciendo unos esfuerzos, estoy haciendo las inversiones, pero si no... No solo se pierden 28.000 puestos de trabajo de Repsol porque cierre sus refinerías, es que nos arruinan a los españoles porque no hay quien lo pague.
La petición de una soberanía fiscal para Cataluña ha vuelto a abrir el melón de la financiación autonómica. La Generalitat quiere una especie de cupo vasco, los demás se oponen. Desde el gobierno evitan criticar a Cataluña, tal vez con los socios. Hoy María Jesús Montero se ha puesto de perfil.
Cada uno puede poner a discusión su propia variable y su propio modelo, pero yo ya advierto de entrada, cualquier formulación del modelo, el gobierno de España no dará el visto bueno si no garantiza que haya recursos suficientes en todos los territorios.
A que inspira mucha confianza. Bueno, los independentistas vienen denunciando que Cataluña sufre infrafinanciación, han hablado otra vez de expolio. Vamos a analizar hacia dónde debería ir el nuevo modelo de financiación autonómica que vienen reclamando la mayoría de comunidades. Lo hacemos con Jorge Onrubia, experto en fiscalidad, doctor en economía por la Complutense. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches, Ángel, buenas noches.
¿Está infrafinanciada Cataluña?
No, para nada, para nada. Así que de la horquilla que tenemos desde las comunidades mejor financiadas, si ponemos un índice normalizado 100, pues por arriba tenemos a Cantabria, a La Rioja, pues como 20 puntos por encima. Esto oscila un poquito de año a año. Y por debajo tenemos pues a la Comunidad Valenciana, Murcia, pues como unos 15 puntos por debajo del 100. Y Cataluña está alrededor del 100, unos años en el 99. Otros en el 101, muy al medio. Es decir, que realmente recibe por habitante, corregidas las necesidades por edad, etcétera, lo llevamos a habitante ajustado, pues recibe más o menos la media.
¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Yo no sé si es muy políticamente correcto decir que no está infrafinanciada Cataluña en estos momentos en los que estamos viendo que están pidiendo de todo y por su orden, ¿no? Pero a ver, cuéntenos, ¿es legal esta especie de cupo vasco que piden los independentistas?
Bueno, realmente, a ver, lo del cupo, yo no me gusta decir cupo. Yo lo que realmente quieren es un modelo, pues como el foral, un modelo de concierto, de convenio, como en el caso de Navarra. Esto, obviamente, no está contemplado la Constitución. Esto, el régimen foral, pues está, como todos sabemos, en las disposiciones adicionales de la Constitución, y a partir de ahí, bueno, pues su pretensión es un modelo en el que ellos se quedaran con todos los ingresos y como en el modelo vasco con el cupo, el modelo navarro con la aportación, pues dieran una cantidad de dinero al Estado, a la Administración Central, para cubrir aquellos gastos que de competencia estatal se prestan en estos territorios. Bueno, de forma como muy espléndida, pues la propuesta del gobierno de la Generalitat ha incidido, cosa que parece que ha molestado bastante, sobre todo al gobierno vasco, que bueno, incluirían algún importe añadido para poder contribuir a la solidaridad con el resto de comunidades. Bueno, pues porque es sabido que tanto el modelo vasco como navarro, pues no pone un solo euro para la redistribución interregional.
¿Qué supondría esa soberanía fiscal catalana, esa soberanía total?
Sí, pues hombre, tiene dos efectos importantes. Uno es al que, bueno, parece haber hecho mención la ministra Montero, y es que evidentemente si una de las comunidades autónomas, junto con la Comunidad Autónoma de Madrid y la Comunidad Autónoma de Baleares, y por supuesto País Vasco y Navarra, pero fuera del sistema común, que están con rentas per cápita por encima de la media, pues se salen, y además con una población importante, estamos hablando, bueno, pues de una población cercana
cercana entre los 7, 8 millones de habitantes, pues esto significa una merma de recursos para la financiación autonómica del régimen común muy importante, porque la lógica del modelo, bueno, pues es que hay una bolsa común al que contribuyen las comunidades, insisto, salvo País Vasco y Navarra, y luego se reparte ese dinero, se contribuye en la bolsa según la capacidad fiscal en cada territorio, por eso hablamos de territorios más ricos, más pobres, los más ricos obviamente tienen que poner más, y cuando se reparte en función de las necesidades, fundamentalmente de los habitantes corregidos por factores de necesidad, pues como es si la población está más o menos envejecida en un territorio, pues porque el gasto sanitario, el gasto en servicios sociales, pues evidentemente se concentra más en las personas de mayor edad, pues se reparte en función de esas necesidades, y las comunidades con renta por debajo de la media, pues son netamente receptoras, y las que tienen renta per cápita mayor de la media, pues terminan siendo netamente aportantes. Y de esto sacamos a una de las tres comunidades autónomas con renta por encima de la media, pues esto significa una pérdida de recursos que van a notar evidentemente las comunidades autónomas de mayor renta. Esto ya lo ha expresado Castilla-La Mancha, lo ha expresado Asturias. Bueno, habría un problema de insuficiencia de recursos más que obvio. Y la segunda cuestión es que el modelo de quedarse con toda la recaudación y luego pagar ese hipotético cupo, bueno, pues esto tiene mucho que ver con la independencia. Claro, si alguien le da las llaves de la caja y se queda con todos los ingresos, claro, bueno, pues obviamente tendríamos que pensar claramente en cómo se van a cumplir esos compromisos, y si al final lo que estamos haciendo es simplemente crear nuestro propio modelo con nuestra propia caja de tesorería. Y tiene una tercera derivada, y es que para controlar el cumplimiento tributario, esto es una norma, la literatura académica lo explica, cuanto más fraccionemos la administración tributaria, peor se controla el cumplimiento de los impuestos. Entonces, claro, el ir de una administración tributaria, con la experiencia de la nuestra, además con bastante efectividad en el funcionamiento y en el cumplimiento voluntario de los impuestos, pues si de repente hay una parte, ¿cómo podemos gestionar IVA, por ejemplo, cuando una empresa que vende muebles en un sitio puede estar comprando la madera en otro, los tornillos en otro, distribuyendo claro, en otro? Si sacamos a Cataluña de acá, pues ¿cómo controlamos los impuestos? Y ya no digo nada con el tema de las rentas y dónde se localizan, es decir, no es viable realmente.
Continuará. Jorge Onrubia, doctor en Economía por la Complutense. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Adiós.
Quiero detenerme ahora en la situación de la que es la laguna salada más grande de Europa. Sí, te hablo del Mar Menor. Un espacio de gran importancia ecológica, geológica, que lo convierte en un lugar de refugio para decenas de especies de animales y plantas. Uno de los grandes expertos mundiales en contaminación de lagunas costeras ha determinado cuál puede ser el principal problema del mal estado que esta joya única en el mundo padece. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Cuéntame.
Bueno, mira, pues ha estado allí, en esa zona de Murcia, el científico Brian Lapointe, que es profesor e investigador de la Universidad Atlántica de Florida, y él quita el foco en el sector agrícola, al que muchos acusan de esa degradación de este Mar Menor. Lo pone, sin embargo, en las aguas residuales de origen urbano, una teoría que respalda el doctor ingeniero agrónomo Pedro Fernández.
El principal problema que degrada el Mar Menor, y ha degradado el Mar Menor, es el mal estado de las depuradoras, 27 depuradoras que vierten al Mar Menor, y la red de saneamiento.
Y es que esa laguna no tiene un problema en el nivel de nitrato, como sostienen los que miran hacia el sector primario como principal problema. Se lleva años apuntando hacia los agricultores y el tiro parece estaba equivocado. Culpa de la desinformación, dicen los expertos. A pesar de esto, sí, podemos ser positivos. La situación ahora mismo no es tan mala como hace meses.
La situación actual es que el Mar Menor no está mal y está mejorando claramente con respecto a años anteriores. Es verdad que es una calma tensa, porque en invierno, cuando los ciclos biogeoquímicos son los más lentos, el estado ambiental del Mar Menor es el mejor. Cuando las temperaturas empiezan a subir, el sistema se tensa.
Veremos, Ángel, si en verano, cuando se agudiza el problema, la situación sigue siendo o no estable.
¿Cuál sería la solución a la situación del Mar Menor, Iván?
Bueno, no es un problema de buscar culpables, lo cuenta este ingeniero agrónomo, que también forma parte del colectivo Agroingenieros por el Mar Menor.
No es un problema de culpas y culpables. Estamos perdiendo un dinero y un tiempo valioso en que cada uno, en el ámbito de su responsabilidad, actúe. ¿Y qué le pedimos a las administraciones? Que sean responsables, que colaboren entre ellas. Que el debate estéril del tú más no lo compra la sociedad, ya está harta.
La colaboración es esencial para salvar esta joya ecológica que se viene degradando desde el año 16. Las opciones no pasan por experimentos ni por soluciones mágicas, sino por poner el foco en lo que realmente está perjudicando a esta laguna salada, que ya no puede más.
Y el Mar Menor, si pudiera hablar, aunque ahora tiene lo de la ILP, personalidad jurídica, si pudiera hablar diría, basta ya de tanto hablar y menos hacer.
Pues ahora... Pues ahora, como te digo, Ángel, un análisis científico realizado por expertos internacionales culpa a las aguas residuales de la contaminación en este Mar Menor y exime así a los agricultores del deterioro.
Varapalo el que ha dado hoy la abogada general de la Unión Europea al sector pesquero. Aconseja anular el acuerdo alcanzado en esta materia entre Bruselas y Marruecos. Lo considera ilegal por incluir las aguas que pertenecen al Sáhara Occidental. Ojito. El dictamen de esta abogada no es vinculante, pero en la mayoría de ocasiones el Tribunal Europeo sigue sus recomendaciones. ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, afectaría y mucho a los pescadores de nuestro país que faenan en las costas marroquíes. En total hay más de 90 barcos españoles que faenan en las aguas de Marruecos que dan trabajo a más de 300 pescadores. Basilio Otero es presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Basilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué importancia tiene este acuerdo para nuestro sector pesquero?
Bueno, tuvo una importancia mayor en años pasados. El año pasado ya tuvimos este problema. Se sacaron subvenciones para paliar esta falta de acuerdo y al final hubo muy pocos, aunque las condiciones eran muy 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 flexibles, hubo muy pocos barcos que se pudieran acoger a este tipo de subvenciones. Con lo cual, bueno, es un varapalo porque bueno, el conflicto marroquí y del Sáhara es patente y nos mete a nosotros en medio. Como siempre, pagamos los administrados y los del sector primario, como suele suceder con estos acuerdos siempre.
Basilio, ¿y a qué flotas de nuestra geografía afectaría directamente esta decisión?
Pues hay algunos gallegos, aunque, como decía, cada vez hay menos, y hay algunos también, sobre todo del Golfo de Cádiz y de Tarifa. Es cierto que en los últimos años los requisitos han sido un poco más estrictos y tenían que tener una parte de tripulación del propio reino marroquí y eso ha dificultado mucho por las dificultades precisamente de que sus titulaciones pudiesen ser compatibilizadas con las españolas. Y bueno, como digo, no es un acuerdo tan importante, no es tan importante la afectación como lo que la abogada dice en sí.
¿Por qué es tan importante el caladero marroquí para de lo que compramos en el mercado habitualmente? ¿Qué traemos de allí?
Bueno, hay una parte de flota que sí que es muy importante ese caladero, como son los atuneros de Canarias. Los atuneros de Canarias no son un caladero que utilicen de forma muy habitual, pero como pescan pescados que son altamente migratorios, en algún momento sí que pasan por aguas marroquíes. Y bueno, hay un conflicto con las aguas marroquíes en las Islas Canarias también por su autoimposición a aguas nacionales marroquíes, y eso sí que nos perjudica. Pero repito que fue más importante este acuerdo de lo que es hoy en día. De todas formas, mañana estamos con el ministro reunidos cuatro asociaciones a nivel nacional y trataremos este tema, evidentemente.
Efectivamente, ¿y qué le van a pedir al ministro? ¿Cuáles son las reclamaciones que ponéis encima de la mesa, Basilio?
Bueno, pues esta evidentemente es una de ellas, aclaración de esta situación y cuál es el futuro que se prevé. Ya llevamos con este tema ya desde hace más de algo más de un año. La rebaja del IVA es otra reclamación que llevamos mucho tiempo poniendo encima de la mesa, porque no entendemos cómo hay otros alimentos que sí que tienen esa rebaja. Y el pescado, como no se considera como alimento fundamental y sí que es necesario. Un plan de formación a nivel nacional, que es otro tema que vamos a tratar, porque entendemos que la transferencia de competencias en formación a las diferentes comunidades autónomas ha hecho que la adecuación a la actualidad del momento en formación pesquera vayamos a ritmos muy, muy diferentes. Asturias, con diferencia, es la más avanzada. Evidentemente, otro tema que es fundamental es las cuotas de pesca que tenemos a nivel nacional, que son del todo insuficientes, y derivado de esto, dos cuestiones. Primero, la necesaria adecuación de la capacidad de flota, es decir, hay que tener desguaces para dejar menos flota, pero que sea más competitiva, y algo que tenemos en común con nuestros compañeros, los agricultores del sector primario, las cláusulas espejo para tener un relevo generacional más ajustado a las necesidades.
Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, estaremos atentos a esa reunión de mañana. Gracias y suerte.
Un saludo y come pescado para ser sanos y fuertes, como digo siempre.
Claro que sí. Ya lo hacemos. Gracias, amigo.
Ojalá le bajaran el IVA al pescado. Ya ves. Tan necesario.
Oye, noticia de empresa que es importante. A ver si nos cabe, Pilar. A Apple le llueven los problemas. Ahora Estados Unidos le lleva ante la justicia acusándola de monopolio en el mercado de los móviles. Apple se une a una lista de empresas tecnológicas demandadas por el gobierno americano, como Amazon, Google o Meta.
Bueno, en el caso de Apple, porque el gobierno americano defiende que premian a sus propios distribuidores, a sus distribuidores oficiales, Ángel, frente al resto, ¿no? Es más, algunas les acusan incluso de ahogarles y de echarles del mercado. Y esto es lo que se va a ver en los tribunales, ¿no? Si realmente Apple tiene esta posición de predominancia y competencia desleal a través de su red de distribución.
Y una cosa más. La vuelta de vacaciones el 3 de abril abre el plazo para presentar la declaración de la renta, y esta campaña tiene significativas desgravaciones autonómicas que Hacienda no siempre consigna. El borrador se puede consultar en la página de la agencia tributaria. Susana Moneo.
Hola, buenas noches, Ángel. Validar el borrador es algo que hacemos casi mecánicamente si nos sale a devolver, pero 3 de cada 10 contribuyentes tienen posibilidad de mejorar su resultado. Cada año, según Taxdown, se pierden 9.000 millones en deducciones que no consignamos. En esta campaña se eleva el límite para declarar con 2 pagadores a 15.000 euros y llega la desgravación del 15% por compra de coche eléctrico y por el punto de carga. Pero son las autonómicas, esas deducciones, las que más perdemos. Hay más de 60 novedades: gastos educativos, guardería, ayuda doméstica, compra de vivienda en zonas rurales y deducciones no solo por maternidad, también para los padres. Paula Urcera es responsable fiscal de Taxdown.
Hay muchísimas deducciones por nacimiento de hijos que aplican tanto a la madre como al padre. Muchas veces no se sabe porque dicen, es solo a la madre. No, el padre también tiene derecho por deducciones autonómicas.
Y la polémica está en la ausencia de deflactación de la tarifa estatal, que sí existe en algunas comunidades para el tramo autonómico.
Hay que preguntar.
Qué vértigo se acerca al IRPF. Digo que lo de Puigdemont, bien, ¿no?
Bueno, ya estamos todas. Pero este no iba a venir detenido, no sé qué, nos había dicho el presidente del gobierno.
Que igual viene o no viene, ya veremos. Y si viene, pues lo detendrán, pero total, lo van a soltar a los 10 minutos.
Entonces va a hacer campaña desde Waterloo.
Eso parece, pero yo soy él y me planto.
Oye, ¿y tú eres Pere Aragonés y qué haces? ¿Le aceptas la oferta de ir juntos en las elecciones?
Pues no lo sé, esa es otra. Pero yo soy Pere Aragonés y seguiría estirando y pidiendo más, porque si no me va a ganar este. En fin.
Veremos.
Y sin presupuesto. Somos hecho un pan con unas tortas. Gracias, Pilarín.
Hasta mañana.
Mañana,
Ángel.
Más.
Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Si desconectas, te lo pierdes.
Comenzamos con una noticia de última hora. La unidad central operativa de la Guardia Civil se encuentra en este momento registrando la Federación Española de Fútbol.
Según ha podido saber Deportes Cope, esa investigación tiene que ver con supuestos contratos irregulares.
Buscamos más detalles de la operación de la Guardia Civil.
Dice nuestra fuente que en este momento, insisto, me han subrayado, en este momento.
Lo último punto es que la Fiscalía ha emitido una orden de detención contra Luis Rubiales. ¿Dónde está ahora mismo el expresidente de la Federación?
Está en la República Dominicana.
A mí lo que más me desconcierta de todo es que todo esto se haya producido en ausencia del señor Rubiales.
¿Qué más tiene que pasar en la Federación Española de Fútbol para que efectivamente se produzca una renovación?
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Cuida tu belleza desde el interior. HSN te presenta su línea de Nutricosmética Beauty de Essential Series. Colágeno, biotina, ácido hialurónico o silicio. Compra con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 24 en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Espósito.